Vamos a conversar a continuación del plebiscito de salida, pero desde el punto de vista de lo que ha sido la franja que comenzó hace algunos días y que, como sabemos, tiene una duración de 15 minutos, donde el apruebo y el rechazo entregan sus argumentos para convencer a quienes todavía se encuentran indecisos sobre su opción de voto para este 4 de septiembre. Para analizar este aspecto, ya estamos en contacto con Javier Pérez. Él es profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y también magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción.
Hola, Joaquín, Alejandra, muy buenos días, gracias por el contacto y feliz de poder conversar con ustedes.
Igualmente, Javier. Para empezar esta conversación, a grandes rasgos, ¿cuáles son los elementos que se pueden observar de las dos franjas con miras al plebiscito? ¿Han cumplido, están enfocadas a lo que uno supone que deberían apuntar estas franjas, que hablarle a los indecisos, o hay mucho de reafirmar a los convencidos finalmente?
A ver, yo creo que es buena la pregunta, Joaquín, porque yo creo que las dos franjas tienen propósitos distintos. Yo creo que el caso del rechazo es afirmar a sus convencidos, y lo que ha transmitido sistemáticamente, más que generar en el fondo expectativas, es decir, esta constitución fue mal hecha y es mala. Eso es lo que el rechazo ha transmitido hasta el cansancio. ¿Y por qué tiene que reafirmar a los suyos? Porque la verdad es que las encuestas tienen algo de certeza, que por supuesto la gente que creemos los números pensamos así. Efectivamente, para el rechazo lo ideal es mantener a sus votantes, mantenerlos en el lugar en el que están, y por lo tanto que no se fuguen votantes hacia la otra opción o que dejen de votar, porque su performance, que está en el votante probable superior al 50%, obviamente hace que la estrategia sea, miren, que no se fuyen votantes, ¿eh? Y en el caso del apruebo, efectivamente ellos juegan con dos opciones, ¿no? La opción de sus votantes más duros, que esencialmente están en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, o en ese sector, en el fondo, por tratar de ponerlo ideológicamente en alguna parte, y también tratar de permear hacia el centro, hacia el votante indeciso, hacia el votante de centro-izquierda más moderado, en el fondo, que votó por el presidente Gabriel Boric en segunda vuelta, pero que frente a lo que ha pasado con el plebiscito constitucional, probablemente hay un gran porcentaje de ellos hoy día que está votando rechazo. Y por lo tanto son dos enfoques distintos. En el caso de la campaña del rechazo es mantener, en el fondo, a aquellos votantes cautivos ya hace algunas semanas, que le dan una mayoría, no abrumadora, pero una mayoría importante. Y en el caso del apruebo, obviamente sí es permear sobre los indecisos y sobre el votante esencialmente de centro-izquierda o gente más moderada, como te digo, que votó por Gabriel Boric en segunda vuelta, pero que ahora estaría inclinado hacia el rechazo.
Javier, la franja, sin lugar a dudas, también resulta llamativa porque no estábamos acostumbrados a este tipo de elecciones. Este es un proceso inédito en nuestro país, entonces hace también que lo vivamos de una manera distinta, y muchas personas han estado atentos también a lo que cada una de las dos opciones finalmente plasma en estas producciones audiovisuales, que, como ya lo señalábamos, tienen como uno de los principales focos poder ayudar a los indecisos a tomar una decisión. Ahora, Javier, ¿se puede hacer algún análisis o proyectar realmente cuánto incide una franja televisiva efectivamente en la intención de voto de las personas que la ven?
La verdad es que es difícil de proyectar, ¿eh? Lo que sí sabemos es que desde hace 3 o 4 semanas la diferencia entre la prueba y el rechazo se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Eso es lo que sí sabemos. Y por lo tanto uno dice, bueno, ¿ha influido mucho la franja en las últimas 3 o 4 semanas? Al parecer no, ¿eh? O sea, uno en el fondo tiene un número que puede mostrar, y que es más o menos el comportamiento que han tenido las encuestas, como te decía, en los últimos 21 días, más o menos, las últimas 3 semanas. Y por lo tanto uno dice, bueno, no ha habido una influencia mayor de la franja. La gente la ve porque efectivamente hay interés en este plebiscito. Creo que hay otro aspecto que es bien interesante, y es que se han hecho casi 12 millones de consultas al CERVEL respecto a los locales de votación. Efectivamente, tenemos que saber si son consultas únicas o no, si hay gente que ha consultado 2 o 3 veces, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que el aumento de consultas para ver el local de votación ha sido el más alto en las últimas 3 o 4 elecciones. Por lo tanto, ¿hay interés? Sí. ¿Hemos visto a partir de la franja un cambio en la tendencia? No hemos visto un cambio en la tendencia. La tendencia se ha mantenido constante. Ojo, con esto no quiero decir que esto sea una carrera corrida para el rechazo, ni que esta elección esté ganada, ni mucho menos. Pero la verdad es que es muy difícil, primero, medir si había un cambio de tendencia. Y segundo, otro aspecto bien importante, Joaquín y Ale, es que el porcentaje de indecisos fue ya desde hace 4 semanas o 5 semanas, es bastante bajo. Estamos hablando de un porcentaje de indecisos de entre un 10 y un 15%. Yo les quiero contar que para la elección presidencial, para la primera vuelta presidencial del año recién pasado, faltando un mes, el porcentaje de indecisos era casi un 40, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día tiene un porcentaje de indecisos mucho menor. Y hay otro factor, que esa gente que se declara indecisa, no sabemos si realmente va a ir a votar, ¿eh? Y ese es otro punto bien importante, porque la verdad es que hay harto en esto discusión en el mundo de los que nos dedicamos al marketing político o al tema de los estudios, respecto a cuánta de esa gente va a votar. Los estudios que yo he visto y los que me ha tocado hacer a mí particularmente, yo te diría que de ese porcentaje indeciso, 4 de cada 10 van a votar, o sea, solo un 40% va a votar. Y por lo tanto, cuando alguien ya se declara indeciso, faltando tan poco, es probablemente porque no va a participar del proceso electoral.
Javier, y pensando en la franja, habitualmente en estos contextos hay voces que plantean si son necesarias o no, diciendo que ya se hace suficiente campaña en redes sociales, en eventos masivos, pero ¿tiene todavía una relevancia la franja en el sentido de atraer quizás los segmentos que precisamente no siguen la campaña por esas vías? Estoy pensando en personas mayores, zonas más alejadas, y ahí la franja se mantiene siendo un elemento relevante, ¿o no?
Sí, a ver, Joaquín, la franja que tenemos nosotros, la verdad es que es muy inédita en el mundo, ¿eh? Son muy pocos países del mundo que tienen este sistema de franja en donde los canales de televisión de forma gratuita te dan la posibilidad de emitir un mensaje respecto a una posición ideológica, una posición política de cara a una elección o un plebiscito. Eso es lo primero. Creo yo que tiene que seguirse manteniendo, sí, porque creo que le hace bien a la democracia, porque tiene una lógica también, Joaquín, que es que no solamente puedan pautar en televisión aquellos que tienen dinero, ¿ah? Si la franja no existiera, el partido o el candidato que tiene dinero podría poner plata en la televisión y el resto no podría ponerlo. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, tiene una lógica de asegurar un acceso igualitario a un medio de comunicación tan mayoritario como es la televisión. Uno en el fondo dice, mira, la televisión está en retirada. Claro, pero en los menores de 35 ven menos televisión hoy día, mi hijo ve menos televisión. Pero en lo que tú decías, en los sectores rurales, en la gente más adulta y en los adultos mayores, todavía sigue siendo el medio de comunicación preferido junto con la radio, y por lo tanto en el fondo es muy importante que exista este acceso de todos de forma gratuita para poder entregar un mensaje y dejar una lección, así que yo la verdad que creo que tiene un aspecto positivo a la franja en ese ámbito.
Estamos en conversación con Javier Pérez, él es magíster en comunicación política y asuntos públicos y además profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Javier, preguntarle también a propósito de cuál es el análisis que se puede hacer de cierta manera cómo ha sido el comportamiento del gobierno en relación a el tema comunicacional de cara al plebiscito, considerando que siempre está ese desafío de no caer en intervencionismo, pero finalmente es imposible no comunicar.
Sí, la verdad es que yo creo que el gobierno tomó una opción y el presidente Boric tomó una opción clara y rotunda respecto a esto. Yo lo he repetido también en otros espacios, pero el presidente Boric se juega mucho por una razón muy sencilla, porque de su conglomerado, el que creyó en este proyecto fue él. Uno se olvida que cuando Boric fue a firmar el compromiso por la paz que daba el inicio, el camino hasta nueve plebiscito, en el fondo, este camino institucional después de la crisis de octubre en el gobierno de Sebastián Piñera, él fue el único del Frente Amplio y el Partido Comunista que asistió a firmar este acuerdo, y por lo tanto él tiene un raigambre muy importante respecto a esto. Y para él la verdad es que sería bien demoledor si su opción, el apruebo, pierde. Y creo que desde ese punto de vista, obviamente, ha decidido intervenir. Creo que ha intervenido mucho más de lo prudente. Creo que no se había visto en las últimas elecciones una intervención así por parte de un gobierno. Y por lo tanto, en el fondo, él creo que ha cruzado ciertos límites. Ha manifestado su opinión en redes sociales. Hay una investigación en curso por parte de la Contraloría en un par de ministerios, y por lo tanto desde esa perspectiva creo que efectivamente él ha decidido intervenir en esto y jugarse, en términos del inglés, el all in. Está todo jugado por él. Ahora, lo que ha pasado en los últimos días también es decidor, en el fondo, que es que ya en el fondo se ha abierto a ciertos mecanismos en caso de que gane el rechazo, ¿ah? Y creo que que ese aspecto en el fondo también es un aspecto bien complejo, pero obviamente incomoda al gobierno, porque la posición en la que está no es una posición fuerte, está en una posición débil él como gobierno, y por lo tanto eso también le va a afectar a la opción apruebo, y por lo tanto aquí hay que ver cómo eso afecta definitivamente el día de la elección, ¿no? Y creo que haber intervenido tanto desde un principio, y con las declaraciones del ministro Jackson y de la ministra Vallejo hace ya algunos meses, de que este plebiscito era muy importante para continuar la obra reformadora del gobierno, etcétera, etcétera, lo que ha ido transformando lamentablemente este plebiscito también en un plebiscito respecto a la gestión de gobierno, y eso es muy complejo para él. Que el resultado esté dicho, yo soy de los que cree que el resultado no está dicho, que 10 puntos es una ventaja importante, pero que obviamente han pasado ciertos sucesos en ciertos lugares, como en Colombia, en donde todas las encuestas daban ventaja a la opción sí a la paz, y terminó ganando el no a la paz, porque no se firmó el acuerdo. Entonces, han habido muchas cosas que uno tiene que ir sopesando, pero para el gobierno de Boric es demasiado trascendente lo que pase, pero también junto con lo que pase el día 4, es lo que pasa el día 5, porque si él no toma el control político de la agenda, la verdad es que su gobierno se puede invisibilizar muchísimo los meses que vienen.
Javier, y para despedirnos, ¿cuál es la proyección de lo que podría pasar en lo que queda de campaña? Sabemos que la campaña finaliza formalmente a la medianoche del jueves 1 de septiembre. ¿Qué crees tú que podría pasar con el tono que vaya adquiriendo en estos últimos días? Sabemos la polémica por este testimonio que apareció en la franja del rechazo el domingo. ¿Podría ponerse aún más compleja la discusión pública de aquí hasta ese momento?
Sí, a ver, yo creo que siempre hay aspectos en el fondo que pueden ocurrir. Ahora, si tú ves, por ejemplo, lo que fue la última semana, la semana recién pasada, como que no pasó nada con la campaña, ¿eh? No hubo como nada que uno dijera, oye, mira, esto fue muy decidor. Ayer, claro, tuvimos lo de la franja del rechazo con este testimonio, y tuvimos lo del cherry picking con el presidente respecto al tema de la delincuencia, y fueron como las dos cosas que pasaron. Pero lo que está pasando, y que es bien interesante en este aspecto, es que fíjate que hay tanto bombardeo de noticias, ¿ah? Para los que somos periodistas, yo soy periodista de primera carrera y de formación también, así que conozco perfectamente el tema. Fíjate que estamos teniendo noticias todos los días, entonces las noticias están durando muy poco, ¿ah? Están durando 12 horas, 24 horas, y aparece una cuestión después, porque hay una agenda que está con el conflicto mapuche, con los temas de seguridad, con el tema de la inflación. Entonces es muy difícil que un mensaje o que una noticia permanezca mucho tiempo, ¿ah? No sé si se han dado cuenta, pero en general noticias están permaneciendo un día, con suerte, ¿ah? Hay poco seguimiento después, son cuestiones muy coyunturales. Entonces, pudiera pasar algo en la franja ahora, que uno dijera, mira, esto va a ser decidor y va a mover el termómetro, está difícil de predecirlo. Lo que hemos visto es que en los últimos días, y vuelvo a lo que planteaba desde el principio, es que había un proceso de estabilidad bien profundo en la campaña y en el no movimiento de la encuesta, y por lo tanto uno dice, vamos a continuar con esta estabilidad. Sí, creo que aquí lo más importante en lo que viene, más allá de la franja y todo el cuento, es cuánta gente va a votar, y de esas cuánta gente va a votar, quiénes se van a levantar a votar ese día. Creo que eso es lo que hace la incertidumbre del plebiscito, porque lo decía Alejandra al principio, la incertidumbre aquí está esencialmente marcada porque este es un plebiscito inédito de hace 30 años. Entonces, tenemos dos factores que son importantes. Primero, el tema del voto obligatorio y una elección binaria, apruebo o rechazo. Y por lo tanto, uno dice, está bien, hay calculado un votante probable, que es lo que han hecho las encuestas, pero es muy difícil de predecir quiénes y cuántos van a ir a votar. Y ese factor es el factor decisivo para poder determinar qué es lo que pueda pasar en la elección. Y por lo tanto, desde eso no hay experiencia comparada anterior. Entonces está muy difícil de mirar y difícil de proyectar la participación, primero, y quiénes de esos van a ir a participar. Chile tenía una participación que era una curva que nos decía que a mayor edad, mayor participación, y lo que hemos visto en las últimas tres elecciones es que a menor edad, o sea, de 18 a 35, mayor participación, y cayó mucho la participación en mayores de 50. Si siguen votando esos, pero también vuelven a votar los mayores de 50, en el fondo probablemente vamos a tener ciertas variaciones respecto a lo que hemos visto en los últimos números. Pero eso es lo central de lo que viene para adelante.
Javier Pérez es profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos. Javier, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Universidad de Concepción y también por la posibilidad de tratar estos temas que, sin lugar a dudas, son relevantes de cara al plebiscito. Que tengas un muy buen día.
No, muchas gracias a usted y siempre disponible para poder conversar. Que estén muy bien.
Hasta pronto. 8 de la mañana con 48 minutos. Continuamos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y también a través de radiodec.cl.
Vamos a continuación a nuestra segunda pausa musical. Al regreso seguimos con otras informaciones. Escuchamos a continuación a Retroband con Nostalgias.